Y hasta ahora vamos a conocer cómo se levanta la prensa digital, portadas, columnistas, a los que hay que leer hoy sí o sí en este miércoles. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara. Pues vamos a arrancar, si te parece, con el titular principal de Libertad Digital a esta hora, una información de Pablo Montesinos, en la que cuenta que Génova estudia cómo desgastar a Rivera por oportunista y desleal.
Porque es que la estrategia en este caso no es arremeter contra los independentistas, con las personas que nos han traído hasta aquí. No, la estrategia, porque huelen a elecciones, es ir contra Rivera, como ya hicieran, por cierto, en los anteriores comicios.
Eso es. Bueno, pues es que el tema es que Génova considera que se está apropiando ciudadanos de sus ideas, ideas que tradicionalmente ha defendido el PP, como por ejemplo la defensa de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en esta ocasión en cuanto a la equiparación salarial, también el adoctrinamiento a las aulas, y lo que más ha molestado a los populares y le están echando en cara a los de Rivera es que acudiera este pasado fin de semana a una marcha en Valencia de la mano de Compromís y de Esquerra, esa marcha a favor de mejorar la financiación autonómica en la Comunidad Valenciana. Y aunque las críticas de Ciudadanos no van a ser la piedra angular en torno a la que va a girar la campaña en Cataluña de cara al 21 de diciembre, en el PP sí que le reconocen a nuestro compañero Montesinos que le van a lanzar recaditos, tal cual.
Ayer ya empezaron, de hecho,
Llevan unos cuantos días. También les voy a recomendar que lean a Pablo Planas, que desde Barcelona nos cuenta que la Iglesia en Cataluña sigue defendiendo, a pesar de las posturas oficiales, el independentismo y a sus líderes. Bastan dos ejemplos. La portada de la revista Cataluña Cristiana, que depende del Arzobispado de Barcelona, en su portada, en la penúltima entrega, titulaban Mercaderes de la Muerte. Y lo hacían sobre una fotografía de unos carteles en los que se leía Felipe el Rey, Felipe VI, quien quiere la paz no trafica con armas. Y otro en el que decía Mariano, queremos la paz, no vender armas también. Todo en referencia a los atentados de Cataluña.
Los mismos carteles que veíamos en aquella manifestación cuando los atentados de las Ramblas contra el rey Felipe.
Y no contentos, esta misma publicación, más recientemente mostraba su preocupación por los exconsejeros encarcelados y lo hacían reproduciendo el editorial conjunto de la prensa separatista que se titulaba, nuestros oyentes lo recordarán, con el gobierno legítimo de Cataluña. Vamos con el Español, con el cupona, como se conoce ya el cupo vasco, que mañana se va a votar en el Congreso. Sabemos que Ciudadanos y Compromís van a votar en contra.
Por diferentes cuestiones, esto es importante destacarlo.
Muy diferentes, que Bildu se va a abstener y ha provocado el enfado, y de qué manera, del PNV. Y también que los dos grandes partidos, PP y PSOE, van a votar de la mano. Esto, según cuenta hoy Daniel Basteiro, ha provocado malestar en varias comunidades gobernadas por el PSOE porque consideran que los nacionalistas vascos les han adelantado por la derecha, si lo dicen tal cual, gracias a lo mucho que necesita Rajoy sus votos para sacar adelante los presupuestos de 2018.
Y eso de nuevo ha vuelto a retratar a un Partido Socialista, a un Pedro Sánchez que se pone del lado de los independentistas en contra de los criterios de algunos varones autonómicos, como por ejemplo Susana Díaz o Ximo Puig en Valencia.
Justo, son precisamente esos dos los varones más enfadados y a Sánchez poco parece importarle el enfado. Creen que ha perdido el resto de socialistas una oportunidad de oro de posicionarse en contra de lo que defiende el Partido Popular votando en contra del cupo o en todo caso absteniéndose. Del País Vasco, si te parece, nos vamos a Cataluña, porque OK Diario sigue publicando informaciones relacionadas con el 1 de octubre. Si estos días conocíamos y les contábamos aquí que la Guardia Civil está investigando a ANC y a Òmnium para esclarecer sus cuentas, hoy Carlos Cuesta desvela que el Instituto Armado también está investigando a la AMI, la Asociación de Municipios por la Independencia, porque sospecha que estuvieron detrás financiando la consulta ilegal a través de sus fondos. Fondos que provienen del dinero público, que aportan los ayuntamientos. Por tanto, los agentes ahora lo que quieren es saber si se produjo prevaricación y desobediencia.
Cataluña sigue monopolizando todo el debate, sí, porque hay elecciones el 21 de diciembre y Alejandro Vara firma hoy un artículo muy importante en Voz Populi.
Sí, y que titula Rajoy bajo el síndrome Merkel, nuevas elecciones catalanas en abril. Se pregunta, recordamos que Merkel lo que está haciendo es plantearse estos días si vuelve de nuevo a las urnas al no conseguir
elecciones, que gobernar en minoría.
Efectivamente, no ha conseguido sacar adelante esa llamada coalición Jamaica. Bueno, según nuestro tertuliano, la única salida será la operación Borgen, es decir, que Iceta sea presente en la Generalidad, quede en el puesto que quede. Y si no, ¿qué pasaría? Pues si falla esta operación, dice Vara, no se adivinan alternativas. Sostiene que ese tripartito entre Esquerra, Comunes y PSC, bien con Junqueras o con Rovira como presidenta, encaja pero no cuela, a pesar de que es la apuesta más común. Y para Alejandro Vara es demasiado difícil para la familia del PSOE, pese a Pedro Sánchez, capaz de todo. Por ello, ¿qué es lo que vaticina? Pues como decimos, bloqueo a la vuelta de Reyes. Ahí dice que quizás nuevas elecciones nos plantamos en Semana Santa, Sara.
Esperemos que no acierte, me temo nuestro colaborador. Muchísimas gracias, Silvia Rivero. Nos vamos ahora con los titulares, columnas y editoriales que inundan hoy la prensa de papel, y para ello ha estado leyendo Rubén Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Cuéntanos
cuál es hoy el principal titular o el principal apertura de los diarios en este miércoles 21 de noviembre.
Pues mira, la lotería es el día 22, pero lo gran gordo, el cupo, el cuponazo, será este jueves en el Congreso, y por ahí van los titulares. El Mundo: Sánchez contiene la rebelión de los varones por el cupo vasco. Dentro, Federico Jiménez de los Santos nos cuenta en su artículo que la Constitución funciona porque los políticos la someten a las 17 pirañas de la trituradora autonómica, y añade las situaciones rabiosamente contrarias al principio de libertad e igualdad ante la ley. A raíz de la Constitución son el cupo vasco y el adoctrinamiento en las aulas, o sea, el privilegio fiscal y la tiranía educativa. Silvia nos contaba hace un instante los últimos datos de los obispos catalanes. Bueno, pues esa publicación. Oriol Trillas nos cuenta los miedos de Nouvel, un perfil sobre el obispo de la diócesis de Solsona, que defendió el 1 de octubre, solicitó en misa la libertad de lo que él llamó como presos políticos, y además publicó una glosa pidiendo el voto para Juntos por el Sí y la CUP.
Hoy es importante esa tercera del diario ABC que firma Jaime Mayor Oreja. Ya advirtió, de hecho, en estos mismos micrófonos, en este programa, en el mes de octubre, que la única solución para parar, para frenar ese nacionalismo atroz, es hacer que apreciaran la autonomía catalana, y eso pasaba, inevitablemente, por quitársela a los independentistas. No había otro camino. Alertaba, como digo, en estos mismos micrófonos, y en la misma línea hoy firma esa tercera de ABC.
Sí, se titula La próxima estación del nacionalismo, y dice que la solución radica en un profundo cambio de actitud personal, porque no podemos seguir relativizando todo, empezando por el valor de la nación. Los que creemos en España no podemos seguir como si nada hubiera pasado, esperando el siguiente paso del movimiento nacionalista. Hay que ser capaces de encontrar puntos de encuentro, una dirección, un proyecto que sume y agrupe diferentes opciones políticas y sociales. Es lo que cuenta Jaime Mayor Oreja. Precisamente el diario de Vocento también nos cuenta sobre el cupo vasco varias cosas. La situación emplaza al gobierno de Rajoy a un difícil equilibrio sobre las necesidades económicas del país y la gestión política de unos conflictos nacionalistas patentes. Es lo que cuenta el editorial. O, en otras palabras, Rosa Belmonte, que asegura que, oponiéndose al cupo, Rivera está haciendo lo que Rosa Díez durante años: ser la única oposición.
Sí, cada vez nos recuerda más el líder de Ciudadanos a la líder de UPyD en este tema, en el tema del cuponazo, que no es un derecho, sino una discriminación a otros territorios nacionales, y también sobre el adoctrinamiento de las aulas, que ayer veíamos defender a él mismo en el Congreso de los Diputados, como nos contaba Federico a las 6 de la mañana.
Sí, por ejemplo, también La Razón va sobre el cupo vasco, es el editorial El Cupo Vasco, una anomalía que exige claridad. El diario de Planeta, eso sí, matiza: lo que se discute el jueves no es su legitimidad, sino cuál es el montante para el próximo quinquenio de las compensaciones. Y también hay voces vascas en contra del cupo, por ejemplo, Miquel Buesa, en La Razón, que nos cuenta la anomalía del cupo y cifra las compensaciones en un 77% más de lo que dice la ley del cupo. Esto es lo que tiene gobernar en minoría, concluye, acabar en manos de truhanes. En El País, Carlos Sebastián desmonta la eficacia nacionalista. Los datos demuestran la ineficacia de la burocracia en Cataluña, que es como mínimo similar a la del resto de España, pero el discurso independentista promete una mejor gestión cuando tenga el pleno control. Añade que es, por ejemplo, la segunda autonomía que menos facilidades da para crear una pyme, o el último despilfarro conocido en Cataluña, que son las líneas 9 y 10 del metro de Barcelona, que fueron construidas, como no, por la Generalidad. Pasamos página. Jorge San Miguel nos demuestra que un referéndum no es una operación progresista ni hiperdemocrática, y recalca que hay dos comunidades lingüísticas en Cataluña con asimetría en términos de renta, y que los nacionalistas están excluyendo a la que tiene menos renta, la castellana. Esto también lo analiza Antonio Elorza en otra columna que se titula El nativismo catalán. Afirma que durante años se ha visto más sesgo identitario en el País Vasco que en Cataluña, pero que en esta segunda comunidad, aunque ha pasado más desapercibido, es incluso mayor. Los castellanoparlantes pueden integrarse en el plano cultural, asegura, hacer protestas de patriotismo, pero el poder no les toca. Desde los tiempos de Súmate a los advenedizos les es asignado un papel simbólico, salvo cuando su celo es tal que, en expresión de agresividad, van más allá del peor autóctono. ¿Sabes quién puede ser, por ejemplo? Pues Gabriel Rufián, cómo no. Te doy varios datos que nos cuentan en esta columna muy interesante. Por ejemplo, de las últimas listas que se han presentado para estas elecciones autonómicas, Juntos por Cataluña, o sea, el PDeCAT, pues 9 de cada 10 miembros tienen todos sus apellidos catalanes.
Ya lo decía Oriol Junqueras, es que la genética catalana es más parecida a la francesa que a la propia española.
Pues, por ejemplo, en Esquerra, la genética, 7 sobre 10, 8 sobre 10 en la CUP. Sin embargo, ¿sabes cuál es el apellido más común en toda Cataluña?
No, descúbremelo.
Pues como en toda España, García.
Muchísimas gracias, Rubén Fernández. Vamos a conocer ahora los contenidos que les acompañarán hasta las 12 del mediodía en nuestro programa. Y de ellos se encarga, como cada mañana, Laura Herrero. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Ya sabes que hoy tenemos nuestra tertulia política, por supuesto, con Cristian Campos, con Luis Herrero y con Fernando Lázaro. Si ustedes, los oyentes, quieren que les escuchemos, pueden llamar a nuestro contestador 91-409-0503. Pueden mandarnos sus mensajes de audio al WhatsApp del programa 648-9192-60 y pueden escribirnos en Twitter y en Instagram @lamananadefjl. En la Crónica Rosa tenemos ya todas las revistas en lecturas. Hablan exclusiva Laura Boyer para decir que su hermana Ana no les tiene cariño. En 10 minutos tenemos más Carmen Martínez Bordiú, de la que destacan las siguientes declaraciones: he vivido toda mi vida sin trabajar. Por otro lado, hablaremos de Lequio y de Eugenia Martínez de Urujo, porque al parecer esta le ha enviado un mensaje en el que dice que está de acuerdo que el monumento de su madre lo ve casposo. Sabemos los otros dos colaboradores de Sálvame para las campanadas, Kiko Hernández y Terelu. A partir de las 11 vamos a centrarnos en la salud auditiva. Por un lado, hablaremos con el doctor Rubén Polo, otorrinolaringólogo del Hospital Ramón y Cajal y miembro del Comité Científico de GAES, que nos explicará lo importantes que son las revisiones del oído, o nos hablará de problemas que afectan a los jóvenes, por ejemplo, por escuchar la música muy alta. Por otro lado, les contaremos los últimos avances en investigación con la audioprotesista Candelas Colmenar. Y para terminar, estará con nosotros Alberto Fernández y el cocinero Abraham García de Viridiana, considerado el maestro de todos los chefs que hoy asisten a la entrega de estrellas Michelin.
Gracias, Laura. Federico Jiménez Los Santos regresa a estos micrófonos a las 7 en punto de la mañana. Ya lo saben, programa especial desde GAES. Ustedes quédense con la información regional en nuestra sintonía.
This is Radio.